Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: arquitectura vegetal, sensual mitología en el Prado, la región de Haydn, nueva directora del Louvre. Llevar la naturaleza al centro de las ciudades como parques verticales privados es el objetivo de la orquitectura, un nuevo equilibrio entre la arquitectura y la jardinería. Plantas en y sobre los edificios pueden limpiar el aire seco de la ciudad, humedecer y refrescar. El agua es almacenada en las raíces, cambios de temperatura son aminorados y las hojas son filtros de polvo naturales que reducen los gases contaminantes. La lista de las ventajas es más larga. Las plantas regulan la temperatura y el clima en el interior, consumen el dióxido de carbono y disminuyen el ruido del tráfico. Un centro comercial de Düsseldorf es actualmente la fachada verde más grande de Europa. 8 kilómetros de setos cubren completamente 3 fachadas y el techo. Nunca se había visto un edificio más verde, pero las opiniones difieren en cuanto a si es verdaderamente razonable ecológicamente utilizar vegetación como material para fachada. Los setos de este templo del consumo de Düsseldorf deben mejorar el microclima del centro de la ciudad, según el arquitecto. La cuantificación es difícil de medir, sobre todo porque por razones de diseño se utilizan monoculturas como la plantación de una gran zona. El edificio verde trapezoidal de Düsseldorf, que lleva el nombre de Kürbögen II y fuera diseñado por el pionero alemán de los edificios verdes Christoph Ingenhofen, parece con sus 30.000 plantas un viñedo de verdad en el centro de la zona comercial. Pero el seto sobre la inclinada fachada de 27 metros necesita mucho cuidado. No está diseñado para apreciarse de cerca, por lo que se describe el edificio como un paisaje vertical, como una aportación contra el cambio climático, especialmente para el efecto insular del calentamiento urbano, bajo el que sufren más de 2/3 de las ciudades. Los edificios cubiertos de plantas transmiten una imagen casi bucólica. La arquitectura verde no trata solo la ecología o la física de construcción. Si las plantas, el agua, materiales naturales y la luz del sol se convierten en parte integral de la arquitectura, puede también contribuir a aumentar el bienestar, la salud, la productividad y la felicidad de las personas. El Museo del Prado en Madrid celebra la pintura mitológica de Tiziano y sus sucesores y muestra la diferencia entre el ojo masculino y el femenino. La ironía es palpable. Personas enmascaradas admiran grandes pinturas del siglo XVI en las que desnudos luchan, se amontonan y empujan voluptuosamente. Escenas de parejas, de masas, de francachelas. Por todos lados en las paredes brilla sensual y opulenta la piel pintada. Se tensan músculos. Ojos se tornan hacia el cielo, donde a la altura de la cintura es especialmente terrenal. Las miradas parecen a veces ser el último refugio de la piedad en contraste con el claro mensaje corporal. El título de la exposición es claro: Pasiones mitológicas. Desde la perspectiva de la historia del arte, se trata de la segunda vez que las 6 pinturas poéticas de Tiziano se muestran juntas desde que las pintara entre 1553 y 1562 por encargo del rey Felipe II, y que hace menos de un año en la Galería Nacional de Londres se mostraran por primera vez como serie después de más de 400 años. El efecto es una fiesta de los sentidos, erótico y provocante. El Prado muestra con 29 pinturas grandiosas cómo los artistas sucesores de Tiziano reaccionan entre ellos, cómo transforman e interpretan las obras de sus predecesores. Rubens creó composiciones virtuosas en sus copias de las obras de Tiziano, con grandes multitudes, sensuales aún en los cuerpos cubiertos. El paisaje de tormenta con Píramo y Tisbe de Poussin, un préstamo del Museo Städel de Frankfurt, crea un paisaje dramático alrededor de los trágicos amantes. Y Velázquez hace referencia a Tiziano con las hilanderas, al colocar al fondo de su pintura el rapto de Europa de Tiziano, también presente y proveniente de Boston. Y por muy canónico que sea el arte con nombres como Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Poussin, Van Dyck y Velázquez, se trata de hombres que pintan mujeres desnudas. La exposición se complementa con un magnífico catálogo con comentarios sobre mujeres, erotismo y mitología en colecciones de grandes personajes femeninos del Renacimiento como Isabela d'Este, la Marquesa de Mantua y ricas cortesanas, así como de artistas como Diana Scultori, Artemisia Gentileschi, Claudia del Búfalo y Lavinia Fontana. Una contraposición de perspectivas femeninas y masculinas que demuestra que la perspectiva de sexo y deseo es un plural de sentimientos en competencia. Bajo el lema Haydn Encanta, la región de Haydn, Baja Austria 2021, ofrece un artísticamente excelente festival clásico inspirado por Joseph y Michael Haydn hasta el 12 de octubre en 14 localidades de 11 comunidades y cuyo centro es la casa natal de Haydn en Rorau. El programa presenta intérpretes de fama internacional y jóvenes talentos nacionales e internacionales, y tiene como objetivo mostrar los diversos escenarios regionales, de los viñedos a las iglesias históricas y magníficos palacios barrocos. Se podría caracterizar como una presentación de la belleza de una región bajo el encanto de la música de los hermanos Haydn. Puntos culminantes son un concierto de arias de Joseph Haydn con la interpretación de la soprano Chen Rice, el conjunto de sonido original barroco y el director Heinz Ferlesch, el concierto cómico Quo Vadis Goes Haydn Music Meets Magic con Vahid Kadem Misak y Georg Brandschmidt, la tercera competencia internacional de Haydn para canción clásica y aria, con un jurado presidido por la cantante de cámara Angelika Kirschlager, y el concierto festivo para Michael Haydn con el maestro clarinetista Ernst Schlada, la Orquesta Música de Corte de Salzburgo y el director Wolfgang Danzmeier. Como complemento al programa Haydn Encanta del Estado Federado de Baja Austria, el vecino Estado Federado de Burgenland celebra su centenario con el festival Metamorfosis, en la capital estatal Eisenstadt, de 14.000 habitantes, donde se encuentra la tumba de Joseph Haydn y el Palacio Esterházy, propiedad de la familia Esterházy, para la que Haydn trabajara por 40 años. Eisenstadt es una pequeña ciudad que podría describirse como un asentamiento alrededor del palacio. Este imponente edificio barroco refleja la importancia y riqueza de sus antiguos propietarios. Especialmente la sala de banquetes y fiestas es famosa por su magnificencia, sus imponentes dimensiones que abarcan 3 pisos y todo lo largo de la parte central del edificio, un estupendo fresco en el cielo raso y una acústica perfecta, por lo que es actualmente escenario de conciertos de todo tipo y se conoce con el nombre de Sala Haydn. El palacio es sede de la Fundación Esterházy y es utilizado además para exposiciones y diversos tipos de actividades culturales. La dirección del Museo del Louvre es uno de los puestos públicos más importantes en París, por lo que es asunto del jefe. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha estado ocupado personalmente por meses con este tema y finalmente puso a Laurence Descartes a la cabeza del museo. El actual director Jean-Luc Martinez aspiraba a continuar en su cargo, pero perdió el favor del presidente Macron cuando declaró en una conferencia para la famosa revista Paris Match que él era el hombre adecuado para preparar a Francia intelectualmente. Descartes es la primera mujer en ocupar este cargo y uno de sus voceros declaró que tiene experiencia profesional y estatura internacional y que es abierta, generosa, versátil, ambiciosa y con especial interés por un público joven. Laurence Descartes hasta ahora ha estado a cargo del Museo de Quai d'Orsay y es historiadora de arte especializada en finales del siglo XIX y principios del XX. En su aplicación para el Louvre, presentó un concepto para atraer a un público más amplio. Descartes desea alargar las horas de visita, aumentar los recorridos nocturnos para que los visitantes puedan experimentar una noche en el museo, como en las películas de ese nombre, y crear un nuevo departamento dedicado a Bizancio. Desde el punto de vista de la historia del arte, quiere ir con los tiempos. Ya su predecesor ofreció muestras espectaculares como la de Leonardo da Vinci y de temas más contemporáneos. Por ejemplo, la próxima exposición lleva el título de París-Atenas, el nacimiento de la Grecia moderna, en conmemoración al bicentenario de la independencia de Grecia. Descartes desea presentar además corrientes actuales para atraer nuevo público, en clara competencia con otros museos parisinos especializados. Además, conoce los problemas de la dependencia museal del Louvre en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, pues trabajó en la agencia estatal Francia Museos, encargada del proyecto del Louvre en el desierto. Desde su apertura en 2017, las autoridades correspondientes en Abu Dhabi no han cumplido con las condiciones artísticas y financieras base de esta cooperación inusual, como lo ha certificado hace poco la Corte de Cuentas francesa. El 1 de septiembre, Laurence Descartes se mudará a sus nuevas oficinas en el antiguo Palacio Real del Louvre.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.